Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Rayuela y canción en el patio pelean con el azul luminoso del día que ya apareció.
A los próximos 30 minutos le pusimos un título. ¿Qué podemos extraer del camino andado?
Se despierta la pureza porque la revive el sol.
En este país hubo maestros que impulsaron y desarrollaron proyectos de educación que abarcaban no solo a los niños en edad escolar y preescolar, no solo los problemas del niño, sino también la educación de adultos, aquellos adultos necesitados de una acción intensiva de recuperación para vivir mejor, ellos, su familia, sus hijos. En una búsqueda hacia atrás, el colectivo Testimonios en 1990 buscó maestros que participaron de una experiencia que quedó marcada en la memoria histórica de la educación rural, el núcleo escolar experimental La Mina, en el departamento de Cerro Largo.
La Mina nace ya por el año 55. Nace por iniciativa del maestro Miguel Soler. En ese momento funcionaba en América Latina el CREFAL, que es el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, del cual fue director Julio Castro, subdirector Julio Castro. El centro trabajaba con la formación de especialistas en educación fundamental para América Latina en los años 52, creo que fue, en los cupos de Uruguay. Uno de ellos se lo adjudicaron al maestro Miguel Soler, que era director de Escuelas Granjas en Soriano. A su regreso, Soler planteó realizar una experiencia en nuestro país sobre la organización nuclear de las escuelas, que además incorporaba los elementos que él había recogido en la doctrina de educación fundamental.
Estamos escuchando a José María Licho Fuentes, maestro del primer núcleo escolar experimental, La Mina.
7 escuelas componían la experiencia. Las escuelas contaban con los maestros que normalmente tenían, pero además a ese grupo de maestros se incorporaron un grupo de maestros y otros profesionales que se les llamaba especialistas, dentro a los que pertenecían a enseñanza primaria, ¿no? Entonces, dentro de esos especialistas contaba con el director del núcleo, que a su vez era director de la escuela central, ¿no? Con un maestro secretario que, si bien tenía la tarea de oficina a su cargo, esencialmente se fue convirtiendo en un productor de materiales de ayuda audiovisual al trabajo, ¿no? Y esencialmente, si bien en sus inicios creo que estuvo a cargo la parte de oficina y la siguió, pero esencialmente está en la parte de materiales de producción de ayudas audiovisuales. Eso fue su tarea más valiosa, ¿no? Y después tenía una maestra de educación estética y recreación, ¿no? Una maestra de hogar, un experto agrario y un peón, que eran funcionarios del núcleo.
Y que funcionaban para todo el núcleo.
Ajá.
Para todas las escuelas.
Es decir, de la escuela central, creo que eso es una cosa muy importante dentro del sistema, ¿no? Y dentro de la organización. Es decir, sería impensable que cada escuela rural tuviese cada uno de estos funcionarios, ¿no? No eran, desde el punto de vista administrativo, No era lógico y económico era impensable. Lo mismo el poder contar con ciertos recursos caros a ese momento, pero que sí podrían ser compartidos por las escuelas. El personal especial estaba radicado en la escuela y ciertos recursos de apoyo, ¿no? Sobre todo aquellos recursos más caros como un proyector de cine, un tractor, ¿no? Herramientas, biblioteca, ¿no? Entonces, lo que se organizó fue un sistema rotativo de mejor aprovechamiento, es decir, de maximizar el aprovechamiento de esos recursos humanos y materiales.
Escuelita, ay, qué lindo hilará, qué lindo por las mañanas hilará, llegando por el camino la flor de la gurizada.
Testimonio de Washington Rosas. Fue el maestro secretario de la mina, responsable de los medios audiovisuales.
Yo, siendo estudiante de magisterio, siempre decía, a mí me gustaría trabajar en algo distinto, no de ser un maestro de ir a la escuela, dar clase todos los días, pero decía con una broma, una cosa en farra, decía con mis compañeros, ¿no? Bueno, y estando ya terminando mi carrera, surgió lo del núcleo escolar experimental de la mina. Yo no sabía absolutamente nada qué era. Y recuerdo que estábamos dando exámenes de magisterio. En ese entonces venían de Montevideo las mesas examinadoras en enero del año, en diciembre o enero del 54, 55, por ahí. Y una hermana mía que estudiaba magisterio también estuvo en una rueda donde estaba Miguel Soler, que andaba por allí, Le dijo, mi hermano le gustaría trabajar ahí, en esa experiencia. Entonces Soler le dice a mi hermana, bueno, si quieres te puede tener una entrevista conmigo. Yo nunca pensé ir a trabajar ahí, ¿no? Y tuve la entrevista en medio de las mesas de exámenes allí, tuve una entrevista con él, bueno, y quedó la cosa pendiente ahí hasta que después apareció entre la nómina de gente que iba a trabajar al núcleo de la mina, aparecía yo, con el puesto de maestro secretario encargado del uso y el efectuar hacer los distintos tipos de ayudas audiovisuales, ¿no? La ejecución de ciertas ayudas audiovisuales. Y ahí comenzó mi experiencia en el núcleo.
¿Se fue a vivir allá usted?
Bueno, eso fue en el año 50, porque el núcleo en realidad se fundó el 7 de octubre del año 54. Vinieron Miguel Soler y la señora ahí a instalarse en la escuela 60, y en ese entonces el núcleo, según el proyecto que había, eran 6 escuelas. Ese final del año 54, Miguel Soler anduvo recorriendo las zonas, y él y la señora, y viendo, eligiendo el personal, ¿no? En realidad el núcleo empezó a trabajar al año siguiente, el año 55, el mayo de 55, porque fue un año en que, debido a la poliomielitis, las clases comenzaron en el mes de mayo. Así que en realidad el núcleo se fundó en octubre de 54, empezó a trabajar en mayo de 55. Ahí todo el personal se fue a la mina. Solar los reunió a todos en un camión con todo su cargamento, con toda su mudanza. Vinieron los de Montevideo, que habían algunos de Montevideo que iban a trabajar en el núcleo. Y ahí comenzó esta aventura que tan linda que fue, se llamó el primer núcleo escolar experimental de la mina. La mina, una zona que con ser rural no era de las más rurales del todo, ¿no? Una zona que estaba en comunicación con Melo, había carretera, había ómnibus todos los días, ¿no? Porque nosotros necesitábamos, en cierta manera, no podíamos estar totalmente aislados en una zona rural, donde a veces medios de comunicación, no había carretera en aquel tiempo, estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? De más años, más de 30. Creo que se tomó la mina por esas razones, siendo una zona rural, no era de las zonas más aisladas, una zona que se podía, y sobre todo como una experiencia, ¿no? Como experiencia, como primer trabajo, tal vez fuera mejor trabajar en una zona que no fuera de las más necesitadas, en realidad, de ese tipo de trabajo. Era necesitada, sí. Porque, por ejemplo, las zonas de Paso de Marisabel, de Paso de Melo, San Diego, Cuchilla de Melo, son zonas bien rurales. No tanto la Escuela 60 de La Mina, o la 28 de Puntas de La Mina, o la 99 de Pueblo Noblía, ¿no? Que están en centros poblados y al lado de carreteras, por ejemplo.
¿Y se hablaba de por qué, de las causas de sus condiciones de vida?
No tan abiertamente, no tan abiertamente. Se les mostraba que se podía vivir mejor, sabiendo leer y escribir, teniendo la casa en mejores condiciones, comiendo mejor, produciendo más, teniendo buena salud. No se discutía así como tú dices.
Hasta aquí escuchamos a Washington Rosas. Fue maestro secretario, encargado de los medios audiovisuales en La Mina. De inmediato tiene la palabra Beder Yáñez. Fue perito agrario en el núcleo experimental de La Mina.
Yo cuando fui para ahí no conocía absolutamente nada. Me dijeron que me habían propuesto para una escuela y para un trabajo en núcleo escolar de La Mina, que yo la verdad que tenía 18 años y no, recién había sido recibido, había hecho el curso en la Escuela Agraria de Melo, y todavía, es decir, no, en ese momento no había conversado con nadie que me planteara qué era lo que iba a hacer. Simplemente que iba a trabajar en una escuela. Ni sabía, bueno, que era un conjunto de 7 escuelas, ¿verdad?, que iban a trabajar en ese tipo de experiencia. Yo, al llegar, fue que me enteré de realmente el trabajo que iba a realizar ahí. Al llegar, entré en contacto con el director del núcleo, Miguel Soler.
¿Con qué situación te encontraste a medida que pasaban los días? Y fuiste evaluando la situación, por ejemplo, de la tierra en esa zona.
Bueno, ahí la tierra, por lo general, era una tierra, hablamos de la zona, ¿verdad? Una tierra fértil, una tierra, si bien había partes que todavía no había sido bien explotada, que estaba muy llena de maleza, de chirques, era una zona de tierras muy, bastante fértil, ¿verdad?, que por lo general la usaban ganadería, escasas huertas. Ya en ese entonces, cuando yo llego, ya me encontré que había en lo vecino una organización más coordinada, ya explotaban más la huerta, pero a su vez, a partir de ahí, se nota el cambio de que la gente empieza a trabajar distinto la tierra, ¿no? Pienso que en algunos casos la gente se manejaba con las costumbres y con los métodos que lo hacía siempre. Pero a medida que se iba visitando, que se iba conversando, que se iban tomando parcelas y vecinos para hacer algunos cambios en el trabajo de la tierra, la gente que estaba cerca o que veía el trabajo, los resultados de ese tipo de trabajo también iba cambiando, ¿verdad?
¿Cómo fueron esos años para ti? ¿Cómo los recordás?
Bueno, fueron inolvidables. Es decir, pienso que fue un trabajo del momento, de la época, que en este momento quizás, si me propusieran trabajar de vuelta en un tipo de este trabajo, tendría que pensarlo mucho. Es decir, no solo por que los tiempos cambian, sino por hacer algunas apreciaciones debido a su estabilidad, es decir, a su permanencia, porque creo que fue una experiencia vivida que en este momento tendría que pensar mucho si...
Nos despedimos de Beda Yáñez. A 30 años, aquellos de la mina están intactos en el corazón y en la memoria.
¿Qué distancia había entre el núcleo central y las...
Entonces se movían en un radio. La escuela más alejada estaba alrededor de unos 20 kilómetros.
¿La más alejada?
La más alejada, pero en torno a la escuela central, por lo menos 13 escuelas estaban de 5 a 7 kilómetros, estaba 12, otra estaba... Pero la más alejada estaría unos 20 kilómetros de la escuela central. En acción coordinada posteriormente con otros organismos, sobre todo a nivel de ministerio, se logró una erradicación permanente de una NERS en el núcleo y por periodo se contó también con un ingeniero agrónomo del Ministerio de Ganadería y Agricultura, ¿no? Creo que eso fue un poco el personal especial que trabajó. Creo que es fundamental que la gente esté en las bases de trabajo, ¿no? Esté junto a la gente, trabajando junto a la gente en los mismos lugares de trabajo. Todo ese equipo especial que señalábamos estaba radicado en la escuela central, en pleno medio rural, y de ahí entonces comenzaba su rotación en las demás escuelas vecinas, ¿no? Entonces, creo que eso es un primer aspecto a tener en cuenta en todo programa de desarrollo y todo programa que lo pensemos así con resultados positivos. Nosotros teníamos un régimen de reuniones que comenzó siendo cada 15 días de encuentro de un día, después se extendió a 3 semanas, pero en encuentro de 2 días, en la que parte de ese encuentro lo dedicábamos a la capacitación. Previamente íbamos recibiendo material de análisis, es decir, hubo un primer año que fue de capacitación en el área de educación fundamental que lo desarrolló Soler, que es especializado en esa área, que dedicamos cada 15 días, por lo menos una mitad de jornada, a organizar y evaluar el trabajo, y la otra mitad la parte de capacitación. Para mí me parece que eso fue esencial, eso se mantuvo durante los 5 años que duró la experiencia. Siempre digo que para mí, no sé si el mejor curso que hice no fue ese de capacitación en servicios que cumplimos durante los 5 años de experiencia en la mina. Lo que nos proponíamos en el trabajo, ¿no?, lo llevábamos a nuestras escuelas, lo aplicábamos con los niños, lo aplicábamos con la gente, con los vecinos, y a la reunión siguiente lo traíamos para analizar con los demás grupos. Me parece que eso fue como metodología, fue muy, muy, muy bueno. Y lo otro es un poco cuando podés compartir el trabajo con otra gente. Yo creo que frente a la propia dureza, digo yo, para los que... Yo estaba en una situación diferente porque soy de extracción rural. Es decir, yo viví hasta los 14, 15 años en el campo y después estudié unos años en la ciudad y volví al campo, ¿no? Pero un poco lo que se plantea la dureza, digamos, para la gente que es de extracción, por ejemplo, de la ciudad, que va al campo, que se enfrenta con situaciones que son desconocidas para él y en la cual no forma parte de su cultura. Creo que es uno de los grandes problemas que tiene el maestro rural.
Las escuelas que conformaron el núcleo fueron la número 60 de La Mina, la 28 de Puntas de La Mina, la 69 de Cuchillas de Melo, la 44 de San Diego, la 91 de Paso de Melo, la Escuela de Paso de María Isabel y la 99 de Pueblo Noblía. El proyecto, que fue aprobado en octubre del 54 y se inició en mayo del 55, fue interrumpido en 1961. Queremos que escuchen a Nilda Leles. Fue alumna del núcleo. Soñó con hacerse maestra para trabajar en aquella experiencia. Pero Nilda no pudo, porque la experiencia fue cortada en el año 1961. Ella recordó siempre lo que aprendió en el núcleo y que aplicó en otras escuelas, ya siendo maestra. Y recuerda mucho lo que aprendió de aquellos maestros.
Ellos dieron 7 años de su vida, la dieron como así, abiertamente. Ellos no miraban horas para descansar, no miraban horas ropa con que anduvieran, calzado con que anduvieran. Ellos igual entraban campo adentro, había llovido, habían bueno, cantidad de charcos de aguas y cosas. A ellos no les importaba esa parte. Pienso que la vida de ellos debe haber sido hermosa porque la vieron en plena. Esa época la vieron en plena. No se olvidan jamás, pero también deben haber quedado enormemente amargados, porque cuando estaba en lo mejor, cortarlos fue una infamia. De ahí salió cantidad de gente con oficios y con actividades buenas y positivas. Fue una lástima que se haya terminado, la verdad que...
¿Cómo le dijiste cuando te enteraste que no...?
A mí, por ejemplo, me causó mucho dolor, porque yo siempre soñaba ser maestra para ir al núcleo trabajar. Y cuando me enteré, bueno, me causó un dolor tan grande, y he comentado con varias personas lo mismo. La misma, la gente se fue quedando muchísimo, porque la enseñanza en este momento necesita enormemente trabajar así como el núcleo.
José María Fuentes, Licho Fuentes, nos habla de los logros.
¿Qué se logró? Yo creo que hay muchos aspectos así de tipo material que tanto en el área de la producción como de la salud, como de la vivienda, como del vestido, del alimento, esos problemas materiales que aparecen, que eso se lograron, se superaron. ¿Sí? Ahora, yo creo que es fundamental lo que se logró en organización de la gente, para que ellos mismos, a través de su propio esfuerzo y de una participación realmente efectiva en esto, pudiesen ir encontrando caminos para ir solucionando sus problemas. Yo creo que es importante que la gente vaya descubriendo sus problemas y sus cosas, analizándolos en la acción y no en el discurso. Yo rescato un poco ese cambio cualitativo de la gente frente a todos los logros materiales que se podían haber hecho, ¿no? ¿Por qué terminó y cuándo terminó esta experiencia? Terminó en el año 60, prácticamente podemos decir en el año 61, si es que alguna vez el Consejo tomó una decisión liquidando o no, terminando la experiencia. Creo que no hay ninguna decisión en ese sentido. No sé, no le he buscado, pero es decir, para el grupo de trabajo allí terminó el momento en que renunció Soler.
¿Y por qué renunció Soler?
Bueno, fue en el Soler, es decir, en el primer periodo de gobierno Blanco, se procedió a realizar la reforma del sistema educativo a través de lo que se conoció como el Plan Ferreiro, Felipe Ferreiro. Y previó para estas formas de organización, para los núcleos, para las misiones, para las escuelas granjas, para el instituto, formas de organización que no conformaban a la gente que habían estado trabajando en ellas, ¿no? Es decir, mecanismos, digamos, reglamentarios en algunos casos, orientaciones, ¿no? Y eso llevó a renunciar a todo el equipo que estaba conformando la sesión Educación Rural, integrada por escuelas, granjas, núcleo escolar, misiones sociopedagógicas, asistencia a los maestros rurales. Al renunciar Soler, el Consejo intentó mantener la experiencia. Es decir, nosotros preveíamos la creación progresiva de un sistema de núcleos escolares a partir del núcleo de la mina, con algunos instalando progresivamente y en zonas próximas y en departamentos próximos, se preveía alguno más en Cerro Largo, en 33, en Tacuarembó, tal vez con un equipo central que funcionase en Melo. Eso se discrepaba bastante con lo que proponía lo que se proponía a través del plan Ferreiro, que fue con la creación de las unidades escolares.
Al iniciarse el primer núcleo escolar experimental La Mina, el Consejo de Enseñanza Primaria estableció que al cumplirse los 3 años de funcionamiento pleno del núcleo, se realizaría una revisión a fondo de los resultados obtenidos, a efectos de dar a conocer si se disponía el mantenimiento del núcleo, si se extendía este o si se daba por finalizada la experiencia. Al cabo de los 3 años, se mantuvo la experiencia. Pero llegado el año 1960, 18 integrantes del personal del núcleo escolar viajaron a Montevideo para entrevistarse con los señores consejeros y hacerles saber que el segundo plazo experimental de 3 años había finalizado y querían exponerles algunos puntos de vista relativos al futuro de los núcleos escolares, elaborados en jornadas cumplidas días antes en La Mina con la presencia y la ayuda de los señores inspectores regionales y del señor inspector departamental. El resultado de aquel viaje no satisfizo a los integrantes de La Mina, y sin poder evitarlo, tampoco les satisfizo la forma en que fueron atendidos por la mayoría, y eso les causó dolor y los llenó de temores. Cuando el Consejo de Enseñanza, por voto de su mayoría, declara no estar en condiciones de juzgar, Miguel Soler, director de la experiencia de La Mina, envía una carta donde explica por qué renuncia. De esta carta leemos algunos fragmentos. Ya no podremos hablar del equipo de La Mina. De 22 maestros, 5, en el mejor de los casos, 8, quedarán en La Mina. Los demás se alejan obligadamente, dejando su lugar a nuevos colegas. Qué felices nos hubiéramos sentido si este alejamiento hubiera obedecido a la puesta en marcha de los 4 núcleos escolares que el Consejo de Enseñanza incluyó en su inicial proyecto de presupuesto. No puedo aceptar esta medida y ver sin protesta cómo la mayoría de mis compañeros de trabajo dejan a su pesar La Mina. Estaba en las manos de la autoridad subordinar los reglamentos a las necesidades del servicio y no lo inverso, como ha sido hecho. Y esto no solo por razones de orden humano, muy de tener en cuenta en este caso, sino también por una razón de orden técnico que aconseja que quienes han adquirido especialización útil al país sean aprovechados en los cargos correspondientes a su especialización. Tal es el caso concreto de 10 compañeros que tienen 6 años de actuación en La Mina. 7 de ellos salieron al exterior a recibir entrenamiento ajustado a nuestro plan de trabajo. Y todos han sido calificados con altas notas. Todos han de estar ausentes de ahora en adelante, de esta zona donde quieren seguir actuando y donde aún se les necesita. No puedo entender que la política sea algo desligado de la vida y por lo tanto no la concibo sino sirviendo al progreso del hombre, en lo que creo que tiene muchos puntos de contacto con la educación. Me parecería del más alto interés nacional que políticos y educadores estuviéramos de acuerdo en asignar a la escuela del campo una función fundamental en la transformación de la vida social, encomendando a los maestros que junto a los médicos y a los agrónomos, hoy casi ausentes del escenario campesino, promovieran por todos los medios a su alcance la incorporación de hombres y mujeres al patriótico propósito de mejorar su nivel de vida, hoy deficitario. Hay 2 maneras de encarar estos angustiosos problemas de nuestro campo: la agitación demagógica y el trabajo técnico constructivo. Me parece indispensable que hagamos todos los mayores esfuerzos en favor de esta segunda fórmula. Resumo, pues, esta parte de mi exposición diciendo que la tercera razón de mi renuncia está dada por esta evidente oposición entre lo que los maestros pensamos que debe ser nuestra escuela campesina y las disposiciones adoptadas por el Consejo de Enseñanza que afectan al desarrollo de la educación rural. Estas razones me han permitido analizar extensamente y me llevan a pedir al señor director general acepte esta renuncia y se me exima del dolor de ver desfallecer este trabajo. Con esto se cierra un episodio más en la lucha del magisterio rural. No hemos alcanzado aún el triunfo ni aceptamos sentirnos derrotados, porque cada día somos más y sabemos mejor lo que queremos. La jornada ha sido intensa, pero llena de goces, que son nuestros para siempre. Y la fe, en nuevas jornadas luminosas y fecundas, no nos abandonará jamás. Muy atentamente, Miguel Soler.
Alguna vez decíamos que nosotros en esta cosa de educativa, que hemos sido perdedores. Si bien queda aquel sentimiento inicial de haberse liquidado una experiencia, pero evidentemente en esta lucha tenés que empezar a buscar sustitutivos inmediatos.
Gracias a maestros, técnicos y alumnos, Licha Fuentes, Washington Rosas, Nilda Leles y Beder Yáñez, algunos de muchos de los trabajadores del primer grupo escolar experimental de la mina en el departamento de Cerro Largo. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.